Se puede viajar en coche, autobús, barco o avión. Pero también se puede viajar con la imaginación. Marinoel Kiern te lleva a conocer lugares llenos de cultura y tradición. Déjate llevar por Los Viajeros. Tenemos tu boleto reservado.
Paquete Xcaret, All Fun Inclusive. Viaja del 19 al 23 de diciembre desde la Ciudad de México. Solo con IMACOP. Consulta tu agencia de viaje hasta agotar existencias. Presenta.
Que están con nosotras en su programa Los Viajeros, donde lo único que necesitan es imaginación para poder viajar. No se muevan de sus asientos porque hay muchas cosas que aprender el día de hoy. Déjenme decirles que este programa es una continuación de nuestro programa de Chile, en el cual ya estuvimos viajando por Chile, por Santiago de Chile, más bien todo Chile, sino solamente Santiago de Chile. Si ustedes se perdieron el programa, les doy tiempo para que busquen en Spotify Santiago de Chile. Ahí métanse a Los Viajeros, el HR, donde pueden localizar el programa de Santiago de Chile y escucharlo y ver de qué se trató, porque esta es la continuación de Santiago. Tenemos muchas cosas todavía que aprender de Santiago, así que no queremos que regresen a México, queremos que todavía se queden ahí. Estamos en nuestra página de Face, Los Viajeros con Marinoel, donde pueden ver todo lo que vemos durante la semana, hacer comentarios, hay una parte donde enviar mensaje, pues ahí pónganle sus comentarios porque nos gustan. No tenemos teléfono el día de hoy, estamos ausentes de teléfono porque es un programa grabado, pero si ustedes quieren mandar mensaje, ya saben que por nuestra página de Face. Yo soy Marinoel, comenzamos.
Si de eventos culturales y recreativos se trata, nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Es momento de saber qué nos tienes, Puebla.
Pues estamos con la agenda del día de hoy. Hoy no les traje lugares que ver en la ciudad de Puebla o lugares donde ir, sino hoy les traje unos tips muy buenos para cuando viajen. Hay veces que nuestra maleta es demasiado grande porque llevamos muchas cosas y seguramente la mitad de las cosas no las regresamos. No tiene caso que lleven tanto. El chiste es que lo lleven muy pensado para que así puedan aprovechar lo que llevan en la maleta, disfrutar el viaje y no cargar, porque definitivamente el peso de la maleta es un motivo por el cual nos podemos poner de malas. Así que yo les quiero recomendar que empaquen piezas neutras, piezas donde puedan combinar, no piezas donde los colores solamente combinan con una cosa, sino traten de buscar colores neutros donde puedan mezclar un pantalón con varias blusas o una blusa con varios pantalones, y esto puede ayudarles a llevar menos ropa. Piénsenlo en las combinaciones, no solamente una, sino varias combinaciones, para que así su ropa sea más fácil y poca, que lleven poca. Otro tip que quiero darles que es importante, no lleven tanto zapato. El zapato es de lo que más pesa en la maleta. Solamente van a utilizar los zapatos cómodos. Así que solo lleven un par de zapatos muy cómodos, y si tienen algún evento donde tienen que ir más guapos, lucir un poquito más, pues uno un poco más arreglados. Pero el zapato que van a usar es el zapato cómodo, así que solo lleven un cómodo y uno para arreglar. Si es necesario, unas chanclas de hule, por si se quieren meter a bañar con sus chanclas o van a una alberca, pues unas chanclas de hule. Viajen con ropa sport, no se metan en problemas de tanta elegancia, sino ropa que sea cómoda, fresca, fácil de lavar, que se seque fácil, pues por si necesitan lavarla en el baño, pues que sea fácil de lavar. Y utilicen accesorios, los accesorios nos ayudan a vernos diferentes, así que pueden repetir la misma ropa sin ningún problema, con un collar diferente, con a lo mejor una bufanda, un cinturón, en fin, combinan con accesorios y la prenda se ve diferente. diferente. Recuerden que si tienen algún importante evento durante su viaje, lleven solamente una cosa formal. Aquí estamos acostumbrados a no repetir ropa formal y ropa bonita, pues a lo mejor una comida, porque son las mismas gentes. No se preocupen de esto en los viajes. Ustedes lleven una ropa formal, la repiten, se van a ver guapísimos y sobre todo no van a cargar, porque definitivamente la maleta pesada es una penitencia espantosa.
Ahora que sabes qué eventos hay en la ciudad, continuamos con nuestro recorrido. Esto fue ¿Qué nos tienes, Puebla?
¿Están listos? Abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a Chile. ¿Sabías que Chile es el productor de cobre más grande del mundo y cuenta con la mina subterránea más grande?
Oiga, que lo veo contento, compadrito, porque anda tan embalado. Ay, compadre, dos por tres, espera la vez, porque tengo que dejar a mi Santiago querido. Pero por un momento, no va a pensar que es una circunstancia, pero Santiago es mi segunda ciudad, compadre. Lindo Santiago, pero si usted no se ha ido a dar una vuelta, vaya para el paradero 18 de Providencia, señor. ¡Ay, nadie existe!
Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy. De nuevo, está aquí nuestra amiga chilena, Florencia. Qué gusto que estás aquí en Los Viajeros.
Hola, ¿qué tal? No, gracias por invitarme nuevamente.
Oye, Florencia, yo me salí tan contenta del programa de Santiago de Chile que no podíamos... ¿Qué tal la lista que traíamos? Bueno, en nuestra entrevista previa platicamos de muchas cosas. Nuestro acordeón traía muchas cosas. Y pues no terminamos, pero ni la parte última de Santiago. Así que qué bueno que vuelves a venir aquí a platicarnos de Santiago.
Sí, vengo a contarles un poquito más y también algunos lugares cerca de Santiago que pueden conocer.
Que eso es lo importante, ¿no, Florencia? Porque a veces nos quedamos solamente con la ciudad principal y en las afueras de las ciudades encontramos lugares muy bonitos, ¿no? Como pasa ahorita con Santiago, ¿no?
Sí, así es. Tiene más lugares de ecoturismo que les voy a contar y algún que otro secretillo por ahí.
Secretillo, muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir a viajar a Chile, a Santiago de Chile, a los alrededores de Santiago de Chile. Pero antes quiero recordarles que este programa, que es Santiago de Chile, que se está transmitiendo aquí en HR, pues también se transmite en Pasión FM. Así que en el 92.1 estamos presentes los domingos a la 1 de la tarde para que nos escuchen antes de comer, se les antoje ir al lugar y bueno, luego se vayan a comer. Si no nos escuchan los viernes a las 10 de la mañana, pues Los Viajeros también viaja el domingo a la 1 de la tarde.
Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita.
Es tiempo de hacer una escala. Regresamos con Los Viajeros.
La HR 1090 de AM.
Se puede viajar en coche, autobús, barco o avión, pero también se puede viajar con la imaginación. Los Viajeros continúan el recorrido. ¿Quieres viajar y no sabes a dónde? No te preocupes, es tiempo de escuchar al experto, guía de turistas.
Aquí de regreso, viajando a Chile, a los alrededores de Santiago de Chile. Pero antes déjenme decirles que Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su nombre oficial es República de Chile y su capital es Santiago, por supuesto. Limita con Perú al norte, Bolivia al noroeste, y Argentina al este. Tiene una costa de 6,435 kilómetros de longitud. Así que lo que no les faltan son playas, ¿verdad, Florencia?
Así es, sí. Está todo el territorio tiene muchas playas.
Playas. Pero bueno, son playas frías.
Sí, así sí, es, eso es lo que voy a contar ahora un poquito. Sí.
No nos gustan. Bueno, antes de salir de Florencia, sé que nos faltó una parte importante, que es esta parte moderna de Santiago.
Así es, el otro día les contaba sobre el sector oriente, donde estaba Providencia, el Costanera Center, y más hacia al oriente, hacia la cordillera, encuentra una zona moderna que se le llama comúnmente Sanhattan, haciendo referencia a esa zona de Nueva York. Y porque, bueno, tiene mucho edificio actual, muy altos. Son tan altos que a veces ni siquiera te dejan ver la cordillera. Pero es una zona, bueno, si, sobre todo si te gusta la arquitectura, es muy interesante de ir a ver. Subiendo más hacia el oriente, también se continúa la línea del metro, el metro línea 1, que habíamos comentado anteriormente. Y se llega a una parte que se llama, bueno, una estación que se llama el Pueblito de los Dominicos. Este pueblito es muy interesante porque antes era una parte que era fuera de Santiago, era el exterior, era campo, y ahora ya está adentro de la ciudad. Y es una zona que tiene muchas tiendas de artesanía, artesanía muy interesante, tiene muchos productos, por ejemplo, con madera, ya sean platos, cucharas. Chile es un país que tiene mucha madera, de muy buena calidad. También encuentra cerámicas, todo lo que es con lanas del sur, o sea, es decir, ponchos, gorros, suéteres y distinto tipo también de artesanía ya más moderna, ¿no? Más actual. Fotografías también que puedes comprar para llevar a tu casa de recuerdo y regalitos.
Fíjate, ok, bastante. Oye, Florencia, antes de continuar un poquito, ahorita que nombraste eso, para la gente que no nos escuchó en el programa anterior, cuéntanos un poquito cómo funciona esto del metro y cómo está ubicado Santiago, porque hablamos de las cordilleras, pero han de decir, bueno, no entiendo nada, ¿no? Claro. Haznos como un recuerdo, ¿no?
Uh-huh. Santiago tiene la cordillera hacia el oriente, se puede ver desde casi cualquier punto de la ciudad, y un río, el río Mapocho, que cruza de poniente a oriente. Y una calle, una avenida muy grande que se llama Alameda, que también tiene este mismo recorrido. Y que de la Alameda pasa a llamarse Providencia y después pasa a llamarse Avenida Las Condes. Apoquindo, perdón. Avenida Apoquindo, en el municipio de Las Condes, que es el que le estaba contando ahora. Y debajo de esta avenida muy grande está la línea 1 del metro, que tiene muchas estaciones en varios puntos turísticos de la ciudad, entonces es muy fácil recorrerla. O sea, se compra la tarjeta del metro, te subes a la estación, te bajas en la que necesitas y la verdad que no hay forma de perderse.
Eso es importante. ¿Y esta zona moderna nos bajamos en la estación?
Pueblito Los Dominicos. Ah, sí, okay, Los Dominicos. Perfecto. Y ahí te bajas, también tiene algunos lugares para comer empanadas, que habíamos conversado también, que existen las empanadas chilenas. También, bueno, puedes pasar ahí un rato agradable visitando el pueblito, comprando recuerdos, puedes comprar también ropa típica, o sea, está bastante interesante para conocer un poco de todo lo que es la artesanía chilena.
Eso es importante porque la gente buscamos artesanía, no quieres souvenir normales, sino quieres la artesanía, ¿no? Del artesano, lo que hacen ahí en el lugar. Ahora que nombras de las empanadas, ¿ustedes tienen picante? ¿Pica? ¿Tienen salsitas como aquí en México?
A ver, sí, está el chile verde, que es uno chiquito verde. Pero la verdad que, bueno, comparado con los de México no pica. Allá sí, como los chilenos no estamos acostumbrados a comer picante, sí, se le pone la empanada y supone que es la empanada picante. Pero la verdad que si un mexicano la prueba, muy probablemente no la encuentre picante.
Es lo que nos dicen todos. Bueno, una vez que ya salimos de esta zona de artesanías, ¿qué más vamos a encontrar?
Bueno, es un área para caminar, con parques, con juegos para niños. Ahora vamos a ir a otra zona de Santiago, que nos faltó nombrar en el capítulo, bueno, en el programa anterior, sí, que se llama Quinta Normal. La Quinta Normal está en el sector norponiente, ya al otro lado de la ciudad. También se puede llegar en metro, tiene una estación de metro que se llama Quinta Normal. Y ahí, una de las primeras cosas que se van a encontrar a la salida del metro, al frente de la calle que cruza, es el Museo de la Memoria. Es un museo actual, que se inauguró hace algunos años, y es un museo muy interesante porque cuenta todo el periodo, todo lo que pasó en el periodo en que Chile estuvo en dictadura. es un museo que lo que hace es recordar todo lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar, ¿no? Sobre todo a las personas que le interesa la historia de los países, creo que es una buena alternativa. El museo es muy interesante, tiene la exposición permanente, que es muy grande, y además pues, exposiciones temporales, a veces de fotografía o de otros o documentos. Entonces puede ser muy, muy interesante conocerlo.
Sabes que esos museos son importantes porque los hemos visto ya alrededor del mundo, de hecho en México, enfrente de Bellas Artes hay uno, porque estamos recordando la historia, pero son cosas que duelen, cosas donde hubo muchas muertes, muchas cosas que no te gustan, pero la manera en que lo exponen es exactamente para evitar esas cosas, ¿no? O sea, ahí existió, pero ¿cómo evitarlo, no? Y son una manera pues de recordar, pero de ver al futuro, ¿no? De ver lo que podemos ver al futuro.
Sí, exactamente. Sí, creo que es un museo muy, muy interesante y es gratis, además. Así que,
ya, con eso pues, más sí. Interesante.
Y el edificio también es, como es un edificio moderno, también tiene una arquitectura muy especial que hay que verla.
Normalmente como que esos museos se acompañan con la arquitectura, no sé si llevan de la mano, van de la mano con un arquitecto, pero siempre se acompañan como de una arquitectura especial, ¿no?
Sí, cada espacio está creado para el museo, entonces para la muestra, entonces sí, sí vale la pena.
Seguimos en Santiago, nos seguimos yendo de Santiago, ¿qué hacemos?
Seguimos en, bueno, la Quinta Normal también tiene una parte que es para niños, que es el Parque Quinta Normal, es un parque muy grande de 30 y tantas hectáreas, donde tiene una laguna, obviamente se puede pasear con estos botecitos que
¿de pedales?
Que pedales, exacto, botecitos de pedales. Y además tiene museos que son interesantes, como el Museo de Historia Natural, que yo me acuerdo cuando niña había ido y tiene el esqueleto de una ballena en su entrada, en su hall. Y wow, es de las cosas que me acuerdo que de la niñez, así, haberlo visto, esa ballena gigante. Además tiene un museo de ciencias, también para niños. Tiene un museo de ferroviario, que tiene ferrocarriles que se construyeron en Chile a principios del siglo XX y algunos que se trajeron de otros países. Se puede subir algunos vagones, entonces también se puede visitar. Y un museo que está saliendo un poquito del parque, se llama Artequín y es de arte para niños. Es un museo muy lúdico para que los niños aprendan sobre pintura y artes en general y algunos pintores.
¡Wow! O sea que te la vives en museos, pero museos muy interesantes para ir con los niños.
Sí, puedes estar todo un día ahí paseando, sobre todo si vas con pequeños y te lo pasas muy bien.
Está muy bien pensado porque aparte los museos para que a los niños, bueno, para que a los adultos les gusten los museos, tienen que haberlos llevado de niños, muchos de ellos. Entonces estos museos como que inspiran al niño, ¿no? Para seguir investigando. Es como tú que te recuerdas a la ballena, ¿no?
Sí, claro. Y además está en este contexto de parque que además puedes ir a jugar, ir a los juegos, pasear, hacer un picnic. Entonces sí, sí vale la pena conocerlo.
Muy bien, continuamos.
Continuamos. Ahora, bueno, vamos a ir a algunos alrededores de Santiago. Chile es un país que tiene muchas zonas vinícolas que producen vino. Una de estas es el Valle de Maipo, que queda muy cerquita de Santiago, donde tiene aproximadamente 20 y tantas viñas, desde viñas más industrializadas hasta viñas artesanales. La mayoría de las viñas tienen tours que puedes realizar. Yo las que conozco son la viña Concha y Toro. Concha y Toro es una viña muy famosa que exporta la mayoría de sus vinos. Tienen muchos tipos de tour. El tour básico es ir a conocer la viña. Puedes llegar, puedes reservar un tour ya que te lleve al lugar o rentar un coche. Queda como del centro de Santiago, quedan unos 40 minutos. Y bueno, te dan una degustación de vinos, te muestran las viñas, puedes ir a tocar las uvas si quieres sacar una uva. tiene una casa, que es la casa del campo, de la hacienda donde se produce este vino. Las viñas, la verdad, que son impresionantemente grandes, o sea, kilómetros y kilómetros de vid. Y además te llevan a las bodegas, donde se guarda el vino. Y también cuentan una historia, entonces hay que ir a conocerlo. Y otra viña es la viña...
Espérame, antes de que te me vayas a la otra viña, ¿qué crees? Nos vamos a ir primero a un corte comercial. Okay. Nos vamos a un corte comercial y regresamos tomando vino. Así que, ¡salud!
Es tiempo de hacer una escala. Regresamos con Los Viajeros.
Esta es la señal que une a Puebla. XEHR, transmitiendo en el 1090 de AM, con una potencia de 2500 watts, desde Avenida 15 de Mayo 2939, Colonia Las Hadas. Teléfonos en cabina 273-3301 y 273-3302. La HR, al servicio de Puebla, una emisora de 5 Radio, comunicación efectiva.
La imaginación nos lleva a lugares asombrosos. Los viajeros continúan su recorrido.
Amigos de Los Viajeros, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por este espacio, como cada 8 días. Mi nombre es Eric Gómez y este espacio dedicado a Canirac Puebla, en esta ocasión nos acompaña Brenda Illescas. Brenda, ¿cómo estás?
Muy bien, Eric, muchas gracias.
Ya buena amiga de este espacio. Cuéntanos, Canirac, ¿cómo le hacemos para afiliarnos? ¿A dónde nos acercamos?
Pues directamente en las oficinas de la Cámara, Avenida Reforma 2704, en el cuarto piso, o a los teléfonos 297-8625, para que aprovechen todos los beneficios que tienen por ser socios de la Cámara, toda la industria de restaurantes.
Hoy nos vienes a platicar de un beneficio en específico, cuéntanos.
Sí, vamos a hablar más adelante del programa de profesionalización para restaurantes, que está muy interesante, no se lo pierdan.
Ok, amigos, y no se olviden de seguirnos en redes sociales, Canirac Puebla en Facebook, en Instagram y en Twitter, Puebla Canirac, nuestra página de internet, caniracpuebla.com. Muchas gracias, amigos de Los Viajeros, y continuamos.
Bueno, pues ya estamos aquí hablando de vinos en Chile, que además son un país de mucho vino. Y bueno, hay otro viñedo donde hay que conocer. Ya vimos el de Concha y Toro.
Sí, otro es la Viña Santa Rita. Es una viña muy antigua, tiene más de 130 años. En esta viña puedes conocer, bueno, también las bodegas. Tiene muchos tipos de tour, unos 5 o 6 tipos. Algunos te incluyen comidas en el restaurante, otros te incluyen, además de la degustación, una cata de vino, ya donde puedes probar sus vinos premium. Y las bodegas están muy interesantes porque algunas cuentan historias de la historia de Chile. Como tiene tantos años, ahí pasaron algunas cosas que te las tienen que contar ahí. Entonces tienes que ir a conocerla. Además de la viña, la degustación, esta viña tiene un museo que se llama Museo Andino, que la verdad para mí fue un descubrimiento cuando fui, no lo conocía, donde tiene muchas piezas arqueológicas precolombinas de Chile, de las culturas de Chile. Por ejemplo, desde la cultura de Isla de Pascua, que se llama cultura Rapa Nui, que queda, es una isla polinésica que pertenece a Chile. Tiene muchas piezas de madera talladas, que la verdad que yo nunca había visto. Tiene, aparte de las culturas del norte, del sur, y muchísimas piezas que vale la pena conocerlas.
¿Y está dentro del viñedo?
Sí, una vez que tú contratas el tour, te incluye la entrada gratis al museo.
Ah, ok.
Y está al ladito, o sea, de hecho ahí mismo, está frente al restaurante, la cafetería, las viñas. Y además en esta viña puedes conocer la parte más moderna del embotellamiento, que eso, por ejemplo, yo no lo había visto en otra viña. Y también está interesante cómo embotellan todo el vino y las etiquetas y todo eso.
Ah, eso está interesante. Normalmente cuando vas a estos recorridos no ves ese proceso, ¿no?
Exacto.
Como que nada más ves las uvas, en fin, como los barriles, pero no ves todo este proceso de las botellas, ¿no?
Exacto, sí. Por eso creo que es una viña que vale la pena ir. Y también existen muchas otras artesanales que yo creo que, bueno, si les interesa más ese tipo de viñas, pueden investigar en los lugares de turismo.
¿Esta zona te conviene ir y venir a Santiago o hay donde dormir en esa zona?
Las viñas, por ejemplo, la Viña Santa Rita, hay tours que te incluyen tener que buscar a tu hotel, por ejemplo. Entonces creo que en ese caso sí te conviene el tour completo, ¿no? Que te vayan a buscar al hotel y te lleven. Para dormir ya tenemos otra zona que se llama Cajón del Maipo, que queda más hacia la montaña. Es una zona que está en un cajón de montañas, pues se llama Cajón del Maipo. Tiene el río Maipo que va subiendo hacia la montaña. Bueno, bajando en realidad, disculpa, bajando hacia la montaña.
Tienen un espectáculo muy raro.
Sí. Y en esta zona puedes encontrar varios pueblos. El más importante es San José. Es un pueblo muy tradicional. Puedes hacer una parada, comer en los restaurantes que están ahí. Además tienes otro pueblo que se llama San Alfonso, y es una zona que puede hacer mucho ecoturismo, Si te gusta la naturaleza, puedes hacer senderismo, trekking, rafting también en el río Maipo, cabalgatas hacia la montaña. Y hay muchas zonas, sobre todo la zona de San Alfonso, donde hay cabañas con piscinas, con albercas, donde puedes rentar una cabaña y quedarte una o dos noches y conocer, aprovechar de conocer la zona.
O sea, se puede decir que es una zona como de campirana, ¿no? Como que te puedes quedar a sentir la naturaleza, hacer diferentes cosas de la naturaleza.
Exacto, uh-huh. Sí.
¿Este río puedes introducirte en el río? ¿Hay balsas o algo?
Bueno, hay como bajadas del camino, del mismo camino principal, donde ves que hay personas que están ahí ya metiendo los pies y ahí bañándose un poquito, sobre todo en el verano.
Sí, el verano que estamos hablando, que es diciembre.
El verano que es diciembre, enero, febrero, hasta un poquito marzo, sí.
¿A qué temperatura llegan más o menos en el verano?
30, 35 hasta 40 grados, la verdad que soy caliente. Pero esta zona, bueno, al ser más cerca de la montaña, ya baja un poquito más la...
¿La temperatura?
La temperatura, bueno, depende. También.
No te vi muy convencida. Sí. ¿Hay
bueno,
algo más?
Y subiendo más hacia la cordillera hay varias termas, hay tres termas importantes. Son termas rústicas, es decir, que tienen poca infraestructura, pero vale la pena porque son unos pozones de agua caliente donde ves unos paisajes impresionantes de las montañas. La verdad que no hay nada, entonces es para disfrutar la naturaleza, estar en silencio, el agua calientita, está muy bonito. Y además está el embalse del Yeso, que tiene una vista espectacular, es el embalse de agua que se guarda para Santiago. Y está en las montañas, y la verdad que es de esos lugares que hay que ir y conocer.
Es como, ¿se puede decir como un lago?
Como si fuera un lago, lo que pasa es que es artificial.
Ajá.
Pero la luz que tiene el lugar por el agua y la cordillera, la verdad es muy, muy interesante. La piedra.
Y bueno. El reflejo, me supongo,
el reflejo,
¿no? Es
exacto.
Un poco lo que pasa en Canadá, que todo el hielo se empieza a derretir y se introduce en un pozo, se puede decir, ¿no?
Un pozo, sí, exactamente.
Y eso para ir, tienes que ir caminando.
Eso puedes llegar en coche, es un camino de terracería. Ya está un poco más arriba de la montaña, pero sí se puede llegar en coche, te bajas y ya puedes caminar ahí, tiene miradores.
Mira, estos que nos dices de aguas termales te puedes introducir, son como unas...
Son pozas, sí, pozas. Puedes introducirte, se quedan más hacia la montaña, puedes llegar también en coche y algunos sí tienen restaurantes, otras son solamente las pozas que vas y te metes. Entonces sí, es un lugar más rústico, pero... vale la pena por eso mismo, estás en contacto con la naturaleza.
Claro, y además después de que estuviste en Santiago con mucho ruido y mucha gente, bueno, pues te vas a la tranquilidad, ¿no? De la zona.
Exacto.
Hablando de nieve, tenemos también zona de esquiar, porque bueno, ¿a qué temperatura llegan en invierno?
Bueno, Santiago puede llegar a los 0 grados, menos 2, es bastante frío. Sobre todo la parte de la precordillera, y por eso, bueno, hasta los centros de esquí hay... Si no me equivoco, 4 centros de esquí. El más conocido es Valle Nevado. Es una zona que tiene obviamente hoteles, restaurantes. Puedes quedarte un par de noches si te gustan los deportes de invierno. El invierno, temporada que están abiertas es la temporada de invierno, disculpa, que es julio, bueno, de junio, julio, agosto, exactamente ahora.
El mero verano
nuestro. El mero verano, sí. Entonces van muchos estadounidenses y europeos porque ellos, como están en verano, aprovechan de ir a los centros de esquí en Chile en su verano, ¿no? En invierno de allá.
De allá. Yo recuerdo que conocí a un chileno que le encantaba esquiar, muy bueno, por cierto, esquiando, porque además son buenos los chilenos en este deporte, que me comentaba que no era lo mismo las pistas y la zona de esquiar de Chile que la zona de esquiar de Estados Unidos, que son como más prefabricadas, se podría decir, más organizadas. Son como más naturales las zonas de esquiar. ¿Así sucede? ¿Tiene árboles? ¿O cómo es las zonas de esquiar? ¿Tiene pueblos? ¿Tiene algún pueblo que haga
no
base?
Son pequeñas bases donde sí encuentras muchos departamentos, hoteles. No son muy grandes. Y bueno, sí, la verdad que que imagino que sí son más naturales, ¿no? Porque es la nieve que hay en la cordillera, en la cordillera misma.
Sí, claro, más uh-huh. Sí, porque la zona de Estados Unidos, por ejemplo, las zonas de esquiar, pues en verano tienen otros deportes y otras cosas porque hay un pueblito y hay, en fin, me da la impresión de que aquí en Chile solamente son como los departamentos, ¿no? Como la zona de quedarse, de hospedaje, ¿no?
De hospedaje, sí, tiene, bueno, pistas de todos los niveles, si quieres ir a aprender también puedes ahí rentar tu equipo y tener un instructor y sí, vale la pena si te gustan esos deportes.
¿A cuánto queda de Santiago en
esto
tiempo?
Está
a
40 minutos, sí, es, la verdad es que es bastante cerca. Puedes rentar un coche para llegar o ya un tour que te lleve ahí.
Que te lleve. Ajá. Bueno, también tienen algo muy cerca donde hay fiesta y un festival especial, el Festival de Viña. Cuéntanos un poquito.
Bueno, de Santiago queda a 1 hora y media. Puedes llegar en bus. También hay tour que te llevan por 1 o 2 días. O bueno, rentar un coche. Y todo bueno, son dos ciudades que están juntas. Se llama Valparaíso y Viña del Mar. Viña del Mar, por ejemplo, es muy conocida porque se realiza el Festival de la Canción de Viña del Mar hace muchísimos años. Y Valparaíso es una ciudad puerto, donde está el puerto principal. Y bueno, y además la ciudad es un patrimonio de la humanidad. Hace algunos años se declaró por la UNESCO porque son muchos cerros, cientos de cerros, y todas las casas están sobre estos cerros. Y son casi, muchos barrios tienen casitas de colores, entonces es un panorama precioso.
¡Wow! O sea, me estás diciendo como de nacimiento, como un nacimiento, como de cuento.
Sí, 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 se puede decir, se puede ver desde abajo, desde arriba, de cualquier lugar que esté, estos cerros con sus casitas.
¿Y es un pueblo, es una ciudad?
Una ciudad.
Es una ciudad. Y en general toda la ciudad está así, está en los cerros. Ahí está, uh-huh. Llena de... Wow, y bueno, pues vamos a platicar de nuevo, regresando del corte de Viña, porque es otra zona donde también hay que ir. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Este recorrido aún no termina. Regresamos con Los Viajeros.
La HR, al servicio de Puebla.
La imaginación nos lleva a lugares asombrosos. Los viajeros continúan su recorrido.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, viajando a Chile. Pero a ver, en el corte me estuviste platicando que hay otras cosas que conocer en Valparaíso. A ver, cuéntanos.
Bueno, la mejor forma de conocer los cerros de Valparaíso es usar los ascensores. Los ascensores son funiculares. Algunos son públicos, como parte del transporte público, y otros son privados, y te suben a los cerros. Un ascensor que recomiendo es uno que se llama El Peral. Es un ascensor muy antiguo. Aparte, eso es lo interesante de estos ascensores, porque algunos son de madera, entonces sientes como que hay...
como misterioso.
Sí, como que miedo, un
como
poquito
que se
miedo.
Va a caer.
Pero no se caen. Y vas subiendo y vas viendo todo el puerto. O sea, tiene una vista espectacular. Y los cerros más famoso se puede decir que es el Cerro Alegre y el Cerro Concepción. Cuando subes el Peral, llegas al Paseo Yugoslavo. Es un mirador que además tiene en esta parte un parquecito y unos edificios muy antiguos de arquitectura inglesa. Como Valparaíso es un puerto, hubo una época que llegaban gente de todas partes, ¿no? Ingleses, alemanes. Entonces todo esto se refleja en su arquitectura antigua. Y bueno, este paseo puedes caminar, puedes conocer. Tiene un lugar que se llama Palacio Baburitza, que es un museo también, que se puede conocer, museo de arte. Tiene otro museo que es de un ilustrador. Y puedes meterte caminando por las callecitas y recorriendo. Vas a encontrar restaurantes, cafés, unas vistas preciosas del puerto. Entonces, para ir a caminar y ir conociendo y perdiéndote los cerros. En el cerro, si no me equivoco, Bellavista, se encuentra la casa, museo de Pablo Neruda, que habíamos hablado en el capítulo anterior.
Otra casa.
Bueno, Pablo Neruda contaba un poeta chileno muy famoso, porque ganó el premio Nobel. Y esta casa, bueno, a él le gustaba mucho Valparaíso. Esta casa ya creo que, bueno, tiene 4 pisos, y él la fue arreglando. Así que le fue como agregando cositas, poniendo su colección de objetos. y vas subiendo cada uno de estos pisos y encuentras cada rincón donde puedes ver vistas desde de los cerros y además de la bahía y del puerto. Bueno, está abierta igual que todas las casas museo. Y bueno, ahí tengo una anécdota. Mi papá cuando niño vivía en Valparaíso, vivió un tiempo, y vivía a una cuadra de la Sebastiana. Entonces, cuando niños, Palmer era muy famoso en Chile porque además fue senador, además de poeta. Entonces, cuando llegaba, gritaban, llega el poeta, y todos los niños iban corriendo a la casa a ver al poeta, porque claro, era el famoso, ¿no? Y obviamente, bueno, los corría y niños, sálganse de aquí, mi papá era uno de esos niños.
¿Y era amable? ¿Lo recuerdan como amable o no?
No tanto.
Ay, corrían todos a ver al poeta.
Sí. Bueno, y Valparaíso también se conoce mucho por su Año Nuevo. El Año Nuevo, la verdad que es espectacular. Se hace un show de fuegos artificiales que dura aproximadamente 40 minutos en toda la bahía. Eso es desde Valparaíso, Viña del Mar y bueno, y otros municipios que están al lado. Y es un show, la verdad que espectacular. De esas cosas que vale la pena verla alguna vez en la vida.
Es
en Año Nuevo, para celebrar el Año Nuevo. Sí llega mucha gente. De hecho, las reservas se tienen que hacer con mucho tiempo antes de los hoteles, porque se llena. La gente cena ahí mismo, en los miradores de los cerros. Lleva su cena y espera los fuegos artificiales para verlos.
Bueno, es que tiene que ser un mirador increíble.
Sí, hay muchos miradores. Sí, en todos los miradores. Y además es una fiesta callejera. O sea, todo el mundo celebra en las calles, todos te haces amigos. La verdad que es muy divertido para ir.
Bueno, tendremos que ir.
Bueno, y también se puede ver desde Viña del Mar, que es la otra ciudad que está muy cerquita. Las dos ciudades están pegadas. Como cuando vas aquí a Veracruz, Boca del Río, es lo mismo. Están las dos ciudades muy, muy juntitas. Bueno, Viña del Mar se le llama la ciudad jardín, porque es una ciudad que tiene muchos parques, muchas flores. Tiene, por ejemplo, un reloj de flores que se hizo en los años 60, que justo cuando estás entrando a la ciudad de Valparaíso lo ves, entonces ya sabes, ya llegué a Viña del Mar. Ahí es donde, bueno, comentábamos que se realiza el Festival de la Canción. Entonces, este lugar se llama Quinta Vergara, y es un lugar que se puede visitar, puedes ver el anfiteatro, donde se realiza el festival, y además tiene algunos edificios y todo un área que se puede pasear por ahí. Además tiene un malecón, obviamente, que puedes caminar. Es una zona también más moderna, donde hay mucho edificio. Y en el verano tienes las playas, que bueno, como comentábamos, sí son de agua fría, helada, pero que también se puede disfrutar si hace mucho calor.
¿Te sigues metiendo tú a esas playas?
No, ya no. Solo cuando niña me metí a esas playas, sí.
Tenemos los viajeros, otra amiga chilena, Pamela, que vino a hablar de los otros viñedos. Se me fue el Valle de Colchagua. Y también nos decía exactamente lo mismo. De niña me metía, pero actualmente ya no.
No, la verdad que te congelas. Pero sí se disfruta. Bueno, es playa, se disfruta. Y bueno, al lado de Viña del Mar está Concón, que es otra zona, y Renañaca. Hay muchas casas de veraneo, de la gente que vive en Santiago, que las tiene ahí para ir el fin de semana o en vacaciones.
En la playa. Bueno, pues ya se nos está yendo el tiempo, pero no podemos dejar de nombrar algo de gastronomía. Cuéntanos de gastronomía.
Gastronomía. Bueno, en el verano, en Chile, se hace mucho platillos con choclo. El choclo es el elote, el maíz de allá. Es un poco más dulce que el de acá, es el amarillo. Y dos platillos típicos son las humitas y el pastel de choclo. Las humitas son parecidos a los tamales. Son dulces, envueltas en la misma hoja del maíz. Y se come generalmente, bueno, dulces o saladas, depende ahí como tu gusto. Y se come generalmente cuando son saladas con la ensalada chilena. Que es muy simple, la verdad, es tomate con cebolla. Pero hace muy buen acompañamiento. Y el pastel de choclo también se hace igual con el elote tierno desgranado, el choclo. Y se le pone pollo, carne, huevo y se prepara al horno en un plato de barro.
¡Wow! ¡Qué rico! ¿Cómo le llaman ustedes a la cajeta?
El manjar.
El manjar, que me encanta el nombre del manjar. Florencia, se nos fue el tiempo. Nos tenemos que regresar a México, dejar de disfrutar Santiago. Muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte aquí en Los Viajeros.
No, gracias, bueno, a ti y a los que nos gustaron y conocieron un poco de Santiago y sus lugares y de Chile.
No, bueno, mucho. Nos hiciste vivir Santiago, así que valió la pena. Bueno, pues yo quiero decirles que el siguiente programa nos vamos de viaje a algún lugar, pero como es grabado, pues no podemos decirles dónde. Pero sí quiero decirles que estamos presentes el día domingo a la 1:00 p.m. en Pasión 92.1 de FM para que nos escuchen. Y recuerden que nuestra página Los Viajeros con Marinoel, ahí también pueden buscarnos. Recuerden, un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel, buen viaje.
Por hoy, el recorrido terminó, pero las aventuras continúan la siguiente semana a la misma hora. Acompaña a Los Viajeros. Tenemos tu boleto reservado.